Un consejo para nuestros oyentes y empezamos la tertulia. Nieves.
Oye, ¿qué te parece De Vuelta, del grupo Reacciona? Porque te han puesto una multa. Bueno, pues De Vuelta te asesora, De Vuelta te defiende, también si es por una alcoholemia en vía penal. Y si pierdes el carnet, te compensa hasta con 6.000 euros. Además, te pone coche de sustitución, pasa la ITV por ti, te proporciona gestoría gratuita, asistencia en carretera y muchísimo más. Y te preguntarás, bueno, ¿pero esto cuánto me va a costar? ¿Por cuánto? 14 euros al mes. Llama gratis al 900-900-748. 900-900-748.
Tenemos el ganador del enigma de la semana pasada. Entre todos los acertantes, los 4 o 5 que hacemos a la semana, hacemos un sorteo para darle el lote de premios del enigma. ¿Quién ganó el sorteo?
Pues fue nuestra ganadora del enigma más difícil de la semana pasada, porque fue la ganadora del miércoles. El enigma fue el secretario judicial de los ERE, acuérdate que eso
sí.
Tuvo mucha amiga.
¡Manolo!
Y la ganadora,
no puedo seguir hablando.
Y la ganadora Ángeles Vázquez de Burgos.
Pues enhorabuena, Ángeles. Iniciamos sorteo. Bueno, en realidad iniciamos concurso y primero necesitamos ganadores para que haya sorteo. La pista del enigma de Nuria Richard es esta.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un quién. Una prima postiza de este compositor y cantante.
No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre.
Bueno, no hagan caso a la letra de esta canción, porque nuestro enigma no está en el lugar de siempre.
Para que tú al volver no encuentres nada extraño.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Hoy desperté con las estrellas. Esas que brillan aún estando al sol. E imaginé que era una de ellas, iluminando todo alrededor.
Es Radio.
Siento tu voz dentro de mí. Quiero gritar. Quiero
a nuestro realizador y dictador musical de este programa, Isaac Vizcaíno. Marta Sánchez no es que le encaje mucho en sus gustos musicales y, sin embargo, se ha sumado hoy al homenaje.
Es más de Camela.
Es más de Camelo, sí. Pero, fíjate, no da puntada sin hilo. Me pone una canción de Marta Sánchez, pero que los punteos de la guitarra sean de Slash, del guitarrista estupendo de Guns N' Roses. Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandau.
¿Es cierto que te has emocionado viniendo para aquí,
sí, señor,
en el coche?
Sí, señor. Ya había escuchado 3 veces el vídeo de Marta Sánchez y cuando lo ha vuelto usted a poner a las 4 casi se me saltan las lágrimas otra vez. Es tan bonito el himno nacional y
si
encima
toca,
cantado con ese amor y esa pasión.
Si toca, toca. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hablando de España, ahora me vas a explicar, Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, ¿qué tal?
Si es bueno para España el nombramiento de Luis de Guindos, se ha retirado el irlandés y ya tenemos vicepresidente del Banco Central Europeo.
Sí, sí que es bueno y además es bueno que salga así, porque sale sin dar una imagen de división. Ahí había un problema sobre si aguantaba hasta el final Philip Lane y forzaba una votación que iba a mostrar que había una cierta división entre algunos países. De esta manera sale con un mensaje totalmente cerrado, unánime, y por tanto el Parlamento Europeo, que tenía otra vista el 26 de febrero, no puede volver a hacer un show de estos de partido, de yo te bombardeo porque no eres mujer, y a ti porque no eres del PSOE, y a ti porque cuarto y mitad. O sea que yo creo que ha salido bien el tema, sí.
Bueno, chicos, pues oye, si yo entiendo que a la gente que no es del Partido Popular, o incluso a gente que es del Partido Popular, Luis de Guindos le pueda caer mal o bien.
Que no es del Partido Popular él, por cierto.
Bueno, ya.
No tiene carne, vamos.
Sí, pero no es del Partido Popular.
Sí, no,
pero
no, lo digo, sí, sí.
Como si lo fueras. Pero si esto puede ayudar a España y a los españoles, el tener un vicepresidente del Banco Central Europeo, que a la hora de política de abrir el grifo, cerrar el grifo, dice uno, bueno, pues yo es que quiero beneficiar a las economías del norte de Europa. Y dice el otro, ya, pero es que yo soy español. Hasta los portugueses, los socialistas portugueses apoyaron a Guindos, y no porque estén con el PP, sino porque dijeron, hombre, a lo mejor si le viene bien a España...
Bueno, y porque nosotros les apoyamos en el nombramiento de Centeno, ¿eh? Como presidente del Eurogrupo.
¿Y por qué le apoyamos?
No, pues,
por lógico, es una cuestión. Esto es como Eurovisión. Esto es como Eurovisión. Aquí le vamos a dar los puntos. A Ucrania, que nunca nos lo da.
Dieter, eso es lo normal. Decir algo, ¿eh? Lo que es surrealista es ver al Partido Socialista bombardeando al suyo. Fíjate, te cuento una cosa. Philip Lane no era el candidato realmente por el que apostaba el gobierno irlandés. El gobierno irlandés no tenía en estos momentos pensado gastar una bala de presión diplomática para la vicepresidencia del BCE, porque sabía que lo tenía muy difícil. Pero él se presentó. ¿Qué es lo que dijo el gobierno irlandés? Como es un país serio, dijo, si se presenta un irlandés, a muerte. Y no era un candidato realmente impulsado desde el gobierno. Pero dijeron, joder, si va un irlandés, vamos a dejarnos de tonterías. O sea, a muerte con él. Y nosotros viendo en el Parlamento Europeo cómo va el Partido Socialista, decir que sí, es que no es mujer, que sigue, aparte, con todos mis respetos por el Partido Socialista, pero con ese secretario general que tienen, hablar del nivel técnico como economista, tápate.
Que, por cierto, a mi admirada Margarita Robles... le estoy esperando todavía una explicación. Porque cuando el candidato propuesto fue Luis de Guindos, el Partido Socialista, con Margarita Robles, dijo aquello de entre todas las mujeres con capacidades para ocupar el puesto, España elige a Luis de Guindos, más o menos como si fuera un ataque contra la mujer. Y hay algo que a mí no acierto a que alguien me explique todavía. Elena Valenciano se postula para liderar el socialismo europeo y el PSOE no la ha apoyado. No la ha apoyado.
Susana Díaz, yo creo que era mujer, ¿verdad? Creo que sigue siéndolo, de hecho.
Sí.
Digo, porque se presentaba frente a Pedro Sánchez, que yo sepa es hombre.
Sí, pero Elena Valenciano la presentaban como candidata a la presidencia del grupo parlamentario y en última instancia no es por el hecho de que sea una mujer o no, es únicamente porque no es de la cuerda de Pedro, vamos, porque claro. Le queda un año, es que no le queda más, porque no es de la cuerda de Pedro Sánchez y porque Elena Valenciano era la responsable del socialismo español en Bruselas y cogió Pedro Sánchez y lo primero que dijo fue, bueno, es lo que hacen todos. La purga. Venga, Elena Valenciano, fuera. Y ella opta, pero no le apoyan desde aquí, así que no será.
Hombre, pero que a los dos días de montar la campaña y el numerito por lo de Luis de Guindos, que no es mujer, que haya una mujer del PSOE dispuesta a dar la batalla por ser la líder del socialismo europeo y su partido no la apoye siendo mujer, pues a mí me llama un poco la atención. Ahora, de todo lo del PSOE de las últimas horas, a mí lo que más no me ha llamado la atención porque era de esperar, pero sí que creo que hay que comentarlo, es lo que ha sucedido después de que el gobierno de Aragón, bueno, el presidente de Aragón, el líder socialista de Aragón, el señor Lambán, el líder del socialismo castellano-manchego, el señor Paje, y el líder del socialismo extremeño, el señor Fernández Vara, ya no pudieron más y algo debieron de escuchar en la escalera de su casa, los vecinos, incluso sus votantes o militantes, de, oye, es que nos está costando entender que el Partido Socialista esté haciendo lo que está haciendo en Baleares, en Valencia, en Cataluña. ¿No podríais decir algo? Y este fin de semana alzaron un poco la voz. Lambán dijo eso de a los castellanoparlantes, no dijo, el castellano se persigue en Cataluña. Otros dijeron, hombre, lo de Baleares, y oye, que quizá lo de Valencia, Mónica Oltra, preguntada hoy la portavoz de...
¿Por qué Tigarat,
sí señor.
Que le ha preguntado también por lo de Elena Valenciano, y Carmen Calvo se ha ido por Peteneras, como suele suceder, por los cerros de Úbeda. A mí la contestación en esto me ha dejado, vamos...
Si es que el legal y constitucional, ¿se imagina usted qué situación más rara es apoyar una cosa que es legal? Apoyar una cosa que es constitucional y que, como ha dicho esta mañana la portavoz del Gobierno de Baleares y vicepresidenta, es un asunto que en Baleares siempre ha estado consensuado desde tiempos del PP y que es una norma para el ascenso donde entran 5.000 plazas ahora, que de lo que se trata es de mejorar la sanidad.
O lo hace por desconocimiento o estaba diciendo algo contrario a lo que pensaba. no es de siempre que el catalán sea un requisito obligatorio para poder promocionar dentro de un hospital, para poder acceder a una plaza, como contamos el otro día, de médico de familia. No es verdad. Es verdad que el Partido Popular siempre pone los puentes para que luego pase el que quiere excluir el español. Lo hicieron en Galicia, en Valencia y en Baleares. Pero esto es algo que ha ido todavía un paso más allá. Y el Partido Socialista aquí se ha posicionado sin ninguna tibieza. Luis del Pino, han dicho, nosotros con Francina Armengol, nosotros con Iceta en Cataluña.
Hombre, yo creo que el análisis interesante de la cuestión es que se acercan las elecciones autonómicas y muy mal lo están viendo algunos varones socialistas en sus respectivas autonomías. Saben que se juegan mucho y por eso han salido a protestar al calor de ese clamor popular de, oiga, ya vale, de chorradas lingüísticas, ¿no? Lambán, Fernández Vara, etcétera. A mí me parece muy importante. Eso demuestra que ese clamor pues no afecta solo al votante de centro-derecha, afecta también, por supuesto, al votante de centro-izquierda. En cuanto al Partido Socialista, Pedro Sánchez, la cabeza del Partido Socialista, pues yo no prestaría mucha atención a lo que dicen. Lo que dicen es completamente irrelevante, sus argumentos son siempre ridículos. La cuestión es que Pedro Sánchez continúa prisionero de lo que el PSC dice y continúa prisionero de los clichés decimonónicos del Partido Socialista. Hay que promocionar como sea la centrifugación de España y, por tanto, apoyaremos siempre a cualquiera que ataque al español, a los españoles, etcétera. Bueno, pues si Lambán, Fernández Vara y el tercero, que no me acuerdo cuál era,
Paje.
Y Paje, se han visto forzados a salir, es que la presión surte efecto. Así que yo animaría a la gente a seguir presionando, a seguir alzando la voz y a que sepan cada vez con más intensidad a medida que se acerquen las elecciones autonómicas, que van a pagar un alto precio como sigan aliados con quienes machacan a los españoles.
Claro, es que el Partido Socialista empieza a tener un problema muy serio. Es decir, si juegas a determinadas candidaturas autonómicas, matas otras candidaturas autonómicas. Es decir, si juegas a la candidatura autonómica de Baleares, que por cierto además está cautiva de MES, está cautiva de Podemos, es decir, es una candidatura que dices gobierna Armengol, bueno, se sienta. Porque realmente quien gobierna es un conglomerado de partidos antiespañoles. Si tú primas ese tipo de candidaturas, si primas la DZ, que ya hemos visto al final para lo que sirve, es decir, si primas algo que en total entre el gobierno que puede tener en Valencia Ximo Puig, en número de votos, me refiero, el gobierno que tiene Armengol de Baleares y el no gobierno que tiene IZ, porque no es absolutamente irrelevante, en Cataluña puedes estar sumando máximo 17-18 puntos de todo el voto del Partido Socialista a escala nacional. Y si optas por eso, vas a sacrificar nada más y nada menos que tus grandes graneros de voto. Vas a sacrificar Andalucía, vas a sacrificar Extremadura, vas a sacrificar Castilla-La Mancha, todo esto sin contar aquellos sitios en los cuales no tienen relevancia, pero evidentemente recaudan voto para un señor que se llama Pedro Sánchez, o lo recaudarán en caso de que llegue a las elecciones generales, que yo sobreentiendo que sí. Entonces, tienes una tesitura muy complicada. Es decir, si primas a aquellos de los que estás cautivo, que yo coincido con lo que está diciendo Luis, es verdad que está cautivo de ellos, pero tienes que empezar a pensar que si sigues en esa situación, te vas a cargar tus grandes graneros en las autonómicas, tus grandes ciudades en las municipales, y vas a anular por completo tus posibilidades de tener algo de voto en las generales. Entonces, la tesitura es tremenda. A mí me consta que este planteamiento ha empezado a calar dentro. Entonces, Pedro Sánchez en estos momentos no sabe muy bien cómo salir del atolladero, pero tiene claro que quiere empezar a salir. No por principios, no por una cuestión
pues,
de defensa
pues constitucional. Pues lo de Carmen Calvo no encaja con eso, ¿eh?
Vamos a ver, él ha construido un partido que es imposible. Y él tiene en estos momentos una estructura de apoyos y unas bases de militantes imposibles. Es decir, yo no tengo nada claro que la jugada le vaya a salir bien a este hombre. Además, yo creo que para eso tú necesitas unas dosis de liderazgo para arrastrar el partido, y él no las tiene. Pero en estos momentos la veleta Sánchez no sabe muy bien hacia dónde orientar. Sabe que como sigan orientando hacia dónde están, en estos momentos es un suicidio. Y tienen que empezar a pensar por dónde salen. Ahora, lo que decía Luis es verdad. En estos momentos quien lleva la voz cantante es Armengol. Quien lleva la voz cantante es Iceta. El otro día Lambán es verdad que hacía un discurso que no encajaba con esas tesis. pero quienes están mandando en estos momentos en el partido todavía a fecha de ahora son los nacionalistas.
A mí particularmente lo que, como le afecte esto al Partido Socialista, o sea, estoy de acuerdo en el análisis que hacéis, pero me preocupa bastante poco. Pedro Sánchez es dueño de lo que hace, sabrá cómo se tiene que comportar con respecto a sus votantes, a los que pretende hacer sus votantes que todavía no lo son, que serán parte del voto nacionalista o de extrema izquierda, en Baleares, en Cataluña, etcétera, etcétera. A mí lo que sí que me preocupa de esto es que si tienes dos candidatos a igualdad de circunstancias, uno que sabe, que ha estudiado un máster de medicina, por ejemplo, en Estados Unidos, le puntúa como un 1, y sin embargo alguien que sabe catalán le puntúa como 6 puntos. A mí eso sí que me preocupa, porque eso afecta al ciudadano que acude a tratarse o que necesita la ayuda médica o en el centro asistencial a la hora de sentarse y que le digan qué es lo que le sucede. A mí está claro que se puede discutir si los españoles son iguales o no ante la ley, pero lo que está claro es que ante muchas instituciones no lo son, porque establecen una diferenciación clarísima que discrimina clarísimamente y que va en contra de lo que es la meritocracia. O sea, no es el mejor médico el que llega, no, es el que sabe catalán, es el que está más metido en todo esto, que es pues eso, el chiringuito lingüístico que quieren montar a través del vehículo que es el adoctrinamiento, no sé.
Yo, un apunte sobre quien no ha dicho nada. Me ha parecido enormemente significativo que alzaran la voz Lambán, Paje, Fernández Vara y no Susana Díaz. Es decir, yo lo interpreto como que Susana Díaz prefiere callarse, no sea que necesite también el apoyo de Armengol o de Ximo Puig o de Miquel Iceta para pulirse a Pedro Sánchez en un determinado momento. Yo creo el partido.
Ahora ya lo tiene más difícil, ¿eh? Este fin de semana.
Bueno,
como decía Luis Herrero en su artículo, la letra pequeña te dice: ah, y el comité ejecutivo del PSOE podrá decidir si quiere o no que sean los militantes los que convoquen, hagan, elijan primarias y demás. A propósito de esto, estábamos hablando del PSOE. ¿Me puedes leer el titular del diario El Mundo, el Mundo.es, que lleva ahora a propósito de la cuestión lingüística, Nieves?
Sí, el titular del Mundo es: el Partido Popular admite la dificultad para garantizar que en Cataluña se estudie en castellano. Y es a raíz de la rueda de prensa que ha tenido hoy en la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, porque es verdad que ha anunciado que el Partido Popular de Cataluña va a presentar una moción en el Parlamento de Cataluña, pero ha reconocido a continuación que no tienen los apoyos suficientes.
Bueno, pero yo en esto tengo que darle la razón a Pablo Casado, en que es muy difícil garantizar que en Cataluña se estudie en castellano si ni siquiera dentro del Partido Popular se ponen de acuerdo. Esto que van a escuchar es del pasado viernes.
¿Cuándo me ha oído usted a mí decir que voy a incluir algo? Yo no he dicho nada, he dicho que estoy estudiando lo que voy a hacer. ¿Y cuál es la fórmula que mejor garantiza, que mejor combina el derecho y la libertad de los padres con el sistema educativo? Yo no he hablado de casilla para nada, habla usted. Por tanto, no me diga algo que yo no he dicho.
Yo no he hablado de casilla. Ha hablado usted. Pasado viernes. Lunes. Ministra de Sanidad y aspirante, dicen, a liderar el Partido Popular de Cataluña, Dolors Montserrat. Yo no he hablado de casilla. Ha sido usted, periodista.
Nosotros, primero que todo, nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos. Y, por tanto, nosotros vamos a cumplir la ley y vamos a cumplir las sentencias y, por tanto, va a existir esta casilla, porque esto es devolver el derecho a los padres. El Gobierno de España lo que vela es para los derechos de los padres, y el derecho del padre es poner en una casilla con qué idioma quiere ser educado a sus hijos.
Más claro, dos veces casilla. Yo no he hablado de casilla, eso lo ha dicho usted. El gobierno no va a... ¿Qué casilla? ¿Ni qué casilla? El lunes, el gobierno de España va a incluir la casilla. ¿O no? Dos horas después de las palabras de Dolors Montserrat, Nieves.
Dos horas después de estas declaraciones en Badalona, el diario El País, el diario El Español y el diario El Periódico de Cataluña se han puesto en contacto con el Ministerio de Educación. Y un portavoz, que desconozco si es el mismo y supongo que sí, un portavoz del Ministerio de Educación ha dicho que la casilla sigue siendo solo una de las varias opciones que se manejan, que no hay absolutamente nada confirmado. Y me gusta el entrecomillado del diario El País, porque ese portavoz del Ministerio de Educación dice que ha tenido una confusión en referencia a Dolors Montserrat.
Que no sea porque no lo han escuchado ustedes bien, CAES 902-026-024, 902-026-024. La revisión se la hacen de forma gratuita. Incluso al portavoz de Educación, que dice que Dolors Montserrat ha tenido una equivocación. En todo caso, habrá sido dos equivocaciones, porque por dos veces lo ha dicho muy claro Luis del Pino. El gobierno de España va a cumplir la ley y va a poner la casilla para que los padres puedan elegir si quieren que sus hijos estudien en español.
¿Han visto ustedes la noticia de hoy de Crónica Global? De que para bomberos, para oposiciones de bomberos, por primera vez en la historia se va a exigir, bajo un gobierno del Partido Popular en Cataluña, el catalán como mérito. Yo lo siento, pero me pasa con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Lo que dicen o dejan de decir me entra por un oído y me sale por el otro, porque juegan a la ceremonia de la confusión. Y el Partido Popular en estos momentos está metido en un problemón que básicamente es el siguiente. Confiábamos en que estos bobos de los separatistas hubieran formado gobierno y nos hubieran quitado el marrón de gobernar. No ha sido posible, se están alargando los plazos, se echa encima el mes de marzo y a finales tenemos que sacar un preimpreso de inscripción. Digo, un impreso de preinscripción. Y claro, pues tienen un problema, porque tienen que incluir o casilla o lo que sea, cualquier tipo de mecanismo para permitir a los padres elegir. Primero, porque es lo que dice la ley, y segundo, porque ellos mismos recurrieron el año pasado y el anterior, cuando la Generalidad no lo hizo. Y si ahora mismo el Partido Popular no diera esa opción de elegir, vamos, ya lo que le faltaba para continuar en el hundimiento, para continuar su hundimiento en las encuestas. Así que tienen un problema y no saben lo que hacer. Y cuando están un día diciendo casilla sí y otro casilla no y otro casilla puede, es porque realmente no saben qué hacer.
Pero además es que, fíjate, decía antes Juan Pablo y tenía toda la razón. O sea, la óptica de este asunto es qué es lo que va a beneficiar el cumplimiento y la defensa de los derechos y libertades de los padres y de los niños. ¿Vale? El resto se llama política. Esto se llama defensa de los derechos y libertades. El debate famoso sobre si es casilla o no es casilla, sobre si es Iker Casillas o no es Iker Casillas, eso está muy bien para el gobierno. Pero hay una cosa que se llama Constitución Española. La Constitución Española dice, artículo 149.1.1, la regulación de las condiciones básicas. Ahí es donde narra cuáles son las competencias exclusivas del Estado. Exclusivas, no se pueden compartir. Dice, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Uno de esos derechos es la educación. Uno de esos derechos y libertades es la elección de la educación y la elección de la lengua. Lo voy a repetir. Artículo 149.1.1. Tiene que garantizar el Estado, no es optativo, que en todas partes, en todos los territorios, el derecho de acceso a esa libertad de educación es igual. Pregunta bastante facilita. ¿Es igual en Murcia que en Cataluña? ¿Es igual en Madrid que en Cataluña? ¿Es igual en Aragón que en Cataluña? No. Por lo tanto, el debate sobre la casilla me parece muy ilustrativo para que lo vayamos todos poniendo en los periódicos. Vale, genial. Pero eso es un debate suyo, señores del gobierno. O sea, lo que es cierto y lo que es evidente es que ustedes tendrían ya que haber resuelto este problema hace mucho tiempo. En estos momentos, como dice Luis, ya no solamente es que les afecte como gobierno, es que les afecta como gobierno nacional y como gobierno de facto que está en estos momentos al frente de la Generalitat Catalana. Pero el problema es suyo. Elijan ustedes la fórmula. Si es lo de menos, si a nosotros no nos importa, lo que tienen que hacer es cumplir lo que aparece en la Constitución. Y ahí pone que tienen que garantizar esto exactamente igual que como se estudia en La Rioja. Y es evidente que no es así.
Hemos escuchado muchas veces a Mariano Rajoy decir un gobierno que cumpla la ley. Pues que empiece por aplicarse el cuento, porque hay muchos padres en Cataluña que por miedo a sentirse... Es que esto conviene recordarlo. Dirán, es que la demanda no es tanta, ¿no? Bueno, es que en Cataluña el nacionalismo tiene una capacidad de presionar a los que no son independentistas o nacionalistas enorme. Y hay muchos padres que ni siquiera se atreven a pedir una educación en castellano, porque es que directamente en el colegio es que los señalan a los padres y sobre todo señalan a los hijos, que es lo más grave de todo esto. Pero de todas formas, después de haber visto los bandazos del gobierno, el jueves sale un secretario de Estado. Hombre, si es un anuncio tan importante como este, yo dudo que se haga a través de un secretario de Estado. Creo que es más interesante, puede ser un globo sonda, lo que sea, pero luego el viernes vas y escuchas a Méndez de Vigo. No hay por dónde cogerlo. Hoy escuchas a Dolors Montserrat. Yo particularmente no sé si es que Dolors Montserrat se ha equivocado, como hizo en tiempos con el copago farmacéutico, que a Carlos también le gusta el tenis. Me parece un error no forzado del gobierno. O sea, no tienes ninguna necesidad. Si lo vas a hacer, hazlo. Y si no lo haces, no lo hagas. Pero no anuncies una cosa para luego no hacerla. Sobre todo porque se genera una expectativa en muchos padres en Cataluña que están esperando algo. Y al final, eso queda en nada, va en saco roto. Y es que no hay nada más injusto, porque, insisto, que en Cataluña, en Baleares y también en la Comunidad Valenciana son muchos los padres que están demandando esto. El gobierno pudo hacerlo cuando tuvo mayoría absoluta. Y dices, bueno, no lo hizo. Vale, pues ahora tiene todavía algo más, que es la mayoría absoluta, que es la poder aplicar el artículo 155 a través de la educación. No han querido, pero ahora lo pueden hacer. Si no lo hacen, pues otro tanto que se va a apuntar Ciudadanos, no tengo ninguna duda.
Yo interpreto que al haber sido Dolors Montserrat quien lo ha dicho, muy posiblemente estemos ante una jugada de a ver quién es el que se apunta a la medalla, en el sentido siguiente. Como a nadie se le oculta, a Dolors Montserrat hay sectores del partido que la están intentando catapultar como futura lideresa en Cataluña del Partido Popular, tras la previsible defenestración de Albiol. Bueno, a mí todo esto me suena a que alguien ha dicho no vamos a confirmar, que sea Dolors la que se apunte la medalla, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ir por ahí los tiros en cuanto a las diferencias de voces, ¿no? Pero bueno, vete tú a saber, también puede ser pura y simple inutilidad y que no saben por dónde les da el aire. En cualquier caso, yo estoy convencido de que en estos momentos el gobierno de Mariano Rajoy está trabajando a marchas forzadas para tratar de que haya un gobierno cuanto antes en Cataluña que les evite tener que poner la casillita de las narices.
Bueno, y en el Tribunal Supremo estábamos muy pendientes de ver qué pasaba con las Martas. A Marta Rovira le ha puesto la fianza de 60.000 euros, pero vamos, entre que la ANC ya ha salido con el dinero,
supongo, con el monedero
del FLA, o no, vaya usted a saber, a pagar la fianza y que aunque no la pagara le da un tiempo razonable para hacerlo para que no pase por prisión. Y nos decía Esmeralda en el boletín de las 5 que mañana en el Parlamento tiene que verse si Roger Torrent hace caso a su partido, que es la Esquerra, y no permite lo de la investidura a distancia de Puigdemont, o si no. Y también estamos viendo que Inés Arrimadas ya iba a dar el paso de si Torrent seguía en las suyas y esto lo seguía dilatando, tratar de conseguir ya por lo menos los votos de todos los partidos, Podemos, PSC, PP y Ciudadanos, de todos los partidos que no están en el tripartito, para llevar adelante un pleno que exija que se ponga en marcha todo esto. Claro, como esto no se mueva, son semanas y meses en los que el gobierno de Cataluña sigue siendo el gobierno de Rajoy.
Hay una apreciación con respecto a eso que dices, Dieter. La iniciativa de hacer un pleno que sea monográfico para desatascar el tema de la investidura es algo que hicieron los partidos del arco parlamentario de izquierdas. Concretamente Domènech lo puso sobre la mesa antes que Inés Arrimadas, lo que también un poco obligando a Inés Arrimadas, que ganó las últimas elecciones, a hacer algo, decir que hay que tener alguna iniciativa para desatascar todo esto. De todas formas, lo de mañana puede estar muy bien, porque tienes a un partido político por un lado, a otra familia del independentismo, a otra que piensa otra cosa distinta, parece el gobierno de España, pero es que es así. O sea, cada uno piensa una cosa diferente y mañana se puede hacer muy, muy profunda la brecha que existe entre Esquerra y el PDeCAT.
Recordemos que en el informe que dieron los letrados del Parlamento catalán, polémico informe, le sugerían varias vías de desatasco a Torrent, al presidente del Parlamento catalán, y una de esas vías era que Torrent, como presidente del Parlamento catalán, que es quien tiene que proponer candidatos para una investidura, simplemente tome la decisión de, señores, nadie tiene los votos suficientes para salir elegido, he constatado eso, por tanto, doy por iniciado el calendario de 2 meses para la celebración de nuevas elecciones. Esa era una de las posibilidades legales que sugerían los letrados del Parlamento catalán. Bueno, pues
él tampoco quiere eso, Luis.
No, claro que no quiere, porque si Esquerra va a unas elecciones nuevas, muere a manos de Puigdemont.
Pero, y en su grupo lo matan. O sea, directamente, políticamente lo defenestran. Lo que, al final, hoy, por ejemplo, Sergi Sabre, a las puertas del Tribunal Supremo de Esquerra Republicana de Cataluña, dice que viene y da a entender una vez más que Puigdemont se va a apartar. Hoy lo publican algunos medios de comunicación, La Razón en portada, por ejemplo, diciendo que Puigdemont va a tardar unos 15 días en echarse a un lado y tal. Yo creo que lo dejará para después de Semana Santa, pero creo que muchos en Cataluña, antes que ir a unas nuevas elecciones, están dispuestos a sacrificar a Puigdemont, al que muy pocos tragan ya, evidentemente.
El otro día lo adelantábamos en OK Diario, lo de que abandonaría, sí, Puigdemont este enquistamiento que está provocando, y la razón de fondo yo creo que es esa. O sea, al final, vamos a ver, ahí hay dos partidos, por mucho que le haya constituido un partido dentro de un partido. O sea, Junts per Cat es un invento de Puigdemont, barra el Sartadi, barra lo poco que le queda de los fieles suyos, porque evidentemente los más fieles los tiene allí, es decir, se fugaron con él y por lo tanto no tiene una capacidad de representación en estos momentos en el partido. Esquerra, lo que estaba comentando Luis, o sea, Esquerra no tiene ni la más mínima gana en estos momentos de llegar a unas elecciones, o sea, sabe que muere, porque al final todo el foco mediático se lo ha traído Carles Puigdemont. Y los viejos PDeCAT, en el fondo, que además están recibiendo la llamada permanente de PNV, lo que se les está explicando es, oye, que se nos acaba el maná, que es que nosotros teníamos montado aquí un chiringuito, teníamos montado un cotarro maravilloso, en el que venían los presupuestos y pasábamos la boina. Venía la negociación de la financiación autonómica, pasábamos la boina. Y es que todo esto se nos ha acabado. O sea, si miras la documentación que tiene la Guardia Civil interna, hay no menos de 8 o 10 veces en los cuales ellos, en las conversaciones en los que hablaban en serio y ponían ya encima de la mesa papeles, hablaban de que iban a tener una asfixia económica después de la independencia, literalmente, que se iban a quedar totalmente aislados del mundo comercial, literalmente, que no iban a tener capacidad de colocar sus bonos, productos de financiación, etcétera, etcétera, literalmente, que no les iba a respaldar económicamente prácticamente ninguna empresa, todo esto literalmente, es decir, sabían que iban a la quiebra. A lo increíble es que esta gente siguiese adelante, sabiendo, pero al 100%, que estaba llevando a toda su población a una situación absurda, ridícula, suicida.
Pero lo increíble es que el personalismo de Puigdemont y su narcisismo, a lo que están obligando a el independentismo en Cataluña es a alargar una situación de excepcionalidad, que es el artículo 155 y su aplicación, y en segundo lugar, a que se renuncie en Cataluña a algo de lo que hay ya muchos que se están quejando desde hace muchos meses, empezando por los medios de comunicación subvencionados, que es a recuperar el control del presupuesto. Y eso es algo por lo que en Esquerra Republicana no quieren seguir pasando. Hay mucha gente que necesita del dinero de las subvenciones en Cataluña porque se regaba a un montón de colectivos y eso ha dejado de llegar.
Y yo no sé hasta qué punto son cosas circunstanciales que no tienen nada que ver o todo tiene que ver. Por ejemplo, el tema de la casilla. ¿Tiene que ver que el gobierno de España esté diciendo a que te pongo la casilla como no tengamos presidente? Pues los mal pensados, y en esta mesa por las sonrisas que están poniendo algunos, veo Marios,
sí, pero
varios.
Con un matiz. O sea, realmente lo que está diciendo el gobierno de España es, por favor, haced gobierno, porque si no, no tengo más remedio que poner la casilla.
Este es doblemente mal pensado, es Luis del Pino. De la misma manera que de pronto hoy vuelven a aparecer actuaciones que casi se nos había olvidado. Lo publica Esteban Urrieta por partida doble. Lo de los Puyol y lo de Artur Mas. Lo de Artur Mas con el 3% y lo de reactivarse los Puyol porque ya está con la lotería. Que no he mirado bien si era la Lotería Nacional o la Lotería Independentista. Creo que es lo de blanquear dinero.
La Nacional.
Era la Lotería Nacional.
Si es cuestión de pasta, tonterías, ahí nada. Ya.
¿Sabéis quién creó la Lotería Catalana? El Sartadi.
Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Sí,
es verdad. Que además fue un fiasco.
Bueno, según para quién. Porque cuanto más fiasco era, más quedaba de la parte que se recaudaba con la venta de boletos para la Generalitat. O sea, que creo que los jefes del Sartadi no crean que fuese un fiasco.
Un fiasco para los catalanes, porque como se compró no suficiente, no tocó, claro. Entonces al no tocar le tocó a el Sartadi, bueno, metafóricamente. Él le dice, anda, y esto se reactiva. ¿Pero cuándo va a terminar la investigación de esto? O sea, ¿cuándo va a terminar lo de los Puyol? ¿De verdad? ¿Cuándo va a terminar lo de los Puyol? ¿Cuánto tiempo se necesita?
Más o menos el mismo año en que se consiga la independencia de la República Catalana, 2175 o algo.
¿Crees que va de manera paralela, no?
No sé. Las cosas de los servicios secretos son muy complicadas. ¿Qué quiere usted que le diga? Sí. Pero me llena de satisfacción ver que también a la familia Puyol le tocaba la lotería.
No solamente a los Fabra.
No solamente a los Fabra. Aquí el campeón ha sido, ¿se acuerdan ustedes de aquel que era Roca, el de Marbella?
Sí.
Que le dijo al juez para explicar su fortuna que le había tocado la lotería 87 veces. ¡87! Bueno, ya los Puyol hemos sacado la primera vez que parece que les tocó la lotería. A ver cuándo llegan las otras 86.
Hablando de corrupción, es verdad que del caso de los seres no se habla mucho, y eso que a sainetes no le ganan. El otro día ya se ha hecho famoso el secretario judicial Manolo, ven tú, que yo ya no puedo con esto, no voy a estar leyendo aquí la declaración de este tipo. Y hoy hemos tenido dolores, ¿cómo es?
Abdominales. Por decirlo finamente.
Unos dolores abdominales han marcado la sesión de hoy en la que se supone que Magdalena Álvarez iba a ser la estrella. Sevilla, Pedro de Tena, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter.
¿Cómo estás tú? ¿Tú estás bien?
Bueno, yo estoy aquí estupendamente, efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes con que a los seres les dedicáis poco tiempo.
¿Y no hay dolores, no hay dolores abdominales, Pedro?
Ay, yo sé, aquí hay de todo, especialmente en el tribunal de los seres.
¿Qué ha pasado?
La gente, vamos, yo qué sé, la gente se pone mala. Hay un exconsejero que se llama Francisco Vallejo, que está implicado no solo en los seres, sino en Invercaria, en el caso de los avales, en muchos otros. Bueno, pues el hombre se ha puesto malito, se puso malo, para ser preciso, el martes de la semana pasada. Y bueno, algo tenía que tener el hombre porque fue operado de urgencia en un hospital de Sevilla, pero bueno, parece ser que la cosa no era tan grave, pero su letrada ha argumentado hoy en el tribunal que es un hombre que está muy mal y que pide que se suspenda el juicio. Porque, claro, él necesita estar presente en las sesiones, pero, en fin, no está sentado cómodamente, no tiene, diríamos, todas las cualidades físicas necesarias para soportar la presencia de un tribunal, de unos compañeros mártires.
Para que la gente, yo creo que la gente tiene que entender de qué estamos hablando. No hace falta que lo digas tú, lo voy a decir yo.
Sí.
¿Fue operado de un forúnculo?
Diríamos que, bueno, en fin, vamos a verlo en que ha sido operado, es intervenido quirúrgicamente, ¿no?
Intervenido quirúrgicamente, fue algo que te puede pasar, lo único que, hombre, para suspender el juicio, porque Magdalena Álvarez entonces hoy no ha declarado.
Bueno, pues debe estar declarando en este mismo instante, porque el juez se ha negado a suspender el juicio. Vamos a ver, por orden, llega el exconsejero que está en su casa malito y la abogada, cuando se abre esta mañana la sesión a las 10:30, pues dice que su defendido no puede estar presente por el asunto este de estar tan malito y haber sido operado por la paroscopia y tal. Bien, bueno, entonces el juez dice, bueno, pues no sé qué hacer. La fiscalía dice, pues llamemos al médico forense y que dictamine diagnóstico en mano y solución en mano, a ver qué se hace. Llega el médico forense y dice, hombre, está malito, pero hombre, no le impide ni estar sentado aquí ni en su casa, estar sentado visionando la sesión del juicio, porque hay que suspender el juicio. El tribunal dice, pues no, suspende el juicio, claro. ¿Para qué se va a suspender el juicio? La señora monta en cólera, el presidente del tribunal, hay una agarrada entre los dos, el presidente del tribunal sube el tono de la voz y dice, pues no se suspende el juicio. Luego, por tanto, se supone que tiene que estar declarando en este momento doña Magdalena Álvarez, que yo creo que no habrá salido de su asombro, ni que sus viejos tiempos en los bancos europeos.
Hombre, Pedro, es que esto empieza a entender por qué en algunos medios no hablan de lo de los seres, porque
sí,
es que esto resulta increíble, la gente va a decir, sí, hombre, o sea, que el secretario judicial dice que no puede más y que lo lea Manolo y ahora se suspende esto y el juez dice que por ahí no pasa.
Y el juez ya ha dicho que no pasa por ahí. Es más, incluso según los testigos que han estado allí, incluso ha levantado la voz bastante. Ha levantado la voz bastante y dice, el tribunal no tiene más nada que decir y que aquí lo que haya dicho el médico forense es lo que se va a hacer. El médico forense dice que se continúe con las sesiones y aquí se continúan con las sesiones. Y por tanto, bien, en ese impasse estamos, aunque efectivamente, y hay que decir que está la confusión que se ha creado, Europa Press dijo esta mañana que se suspendía el juicio. Y casi todos los medios que he consultado están en que se ha suspendido el juicio. Pero por lo menos uno de ellos ha dicho que no, Diario de Sevilla ha dicho que no, que ya se ha resuelto y que el juicio se sigue celebrando. Oye. Con lo cual, el cacao es maravillado.
Qué enigma. Por cierto, Pedro de Tena, que esto te puede dar para hacerte no un artículo, sino unas coplillas. Forúnculo del latín furunculus, que significa ladronzuelo.
Sí, pero claro, también lo de culo, tú sabes aquella persona que se puso una flor en el trasero y se fue a una fiesta de disfraces. Y dice, oiga, ¿usted qué viene a decir? Y dice, yo de culiflor.
Bueno,
puede pasar de todo, amigo.
A vosotros no hay nada que os haga perder el sentido del humor. Pero que forúnculo significaba ladronzuelo,
sí,
es algo que yo desconocía hasta que lo he buscado ahora en internet. Gracias, Pedro.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
El juego que podría dar esto, si en vez de en Andalucía y ser el PSOE, fuera el PP de Valencia, Luis del Pino.
Hombre, si tres trajes dieron para lo que dieron, imagínese usted los ¿Cuánto decían hoy los medios? 737 millones que no sí, se les ha perdido la pista y no se sabe muy bien si se van a poder recuperar, si no se van a poder recuperar o dónde demonios están. 737 millones, hombre, da para unos cuantos trajecillos, ¿no?
¿Y por qué Susana Díaz tendría previsto, si es que tiene previsto, adelantar las elecciones en Andalucía? Que están todos pendientes de este movimiento como si fuera una ficha de dominó. Y a partir de ahí reacción en cadena y empezamos ya todo tipo de precampañas.
¿Ha visto usted la encuesta al Ayuntamiento de Sevilla, la que acaba de salir, donde el PSOE podría, vamos, volvería a ganar, pero con fuerte subida de Ciudadanos, que hace sorpaso al PP? Cuanto más tiempo pase con la situación como está, más posibilidades hay de que Ciudadanos empiece a amenazar con hacer sorpaso no solo al PP en Andalucía, sino al propio PSOE.
Mucho me parece, ¿eh?
Échatela eso, ¿no?
Bueno,
mucho
me parece.
Bueno, pero independientemente de lo que subas, si tú sabes que la tendencia es esa, ¿para qué vas a retrasar las elecciones?
Claro.
O sea, al final, en estos momentos no se llega a explicar, o se explica muy bien, el por qué el Partido Popular está tan callado en estos momentos en Andalucía.
¿Por qué?
Pues porque evidentemente la estrategia ha vuelto a ser dentro del Partido Popular la de intentar buscar algún tipo de alianza con el Partido Socialista. O sea, esto, por increíble que suene, es así. Es decir, una de las confianzas en el Partido Popular es que Pedro Sánchez empiece a salirse de esa órbita de Podemos al ver el descalabro de Podemos y empiece a alejarse de las tendencias nacionalistas. Esto es lo que ellos se creen. A partir de ahí dan por hecho que si puede ocurrir eso, la persona que podría empezar a tener más influencia sería Susana Díaz. Independientemente de que fuese Susana Díaz, evidentemente el ataque que lanzasen en Andalucía también repercutiría en Pedro Sánchez. Y por lo tanto, no tiene mucho sentido en estos momentos, dentro de esa estrategia, no es mi opinión, lanzarte al cuello del Partido Socialista. De hecho, si os fijáis, no se habla del Partido Socialista. Es decir, el enfrentamiento es Partido Popular-Ciudadanos, Ciudadanos-Partido Popular. Pero no hay un ataque al Partido Socialista. Prácticamente no se habla. Fíjate tú lo que ha ocurrido con Luis de Guindos. Si podrían haberle sacado directamente partido a esa historia, salió Rafa Hernando, habló tres cositas y se ha silenciado el tema. Es decir, no hay un ataque al Partido Socialista. Porque siguen pensando que dulcificando el tema, Pedro Sánchez o Susana Díaz, sea quien sea, volverá. Susana Díaz, que conoce perfectamente esa estrategia, dice, oye, es el momento. Los tengo adormecidos. Y por el otro lado tienes a un ciudadano subiendo. Dice, de nuevo, es el momento. ¿Para qué me voy a esperar? En esta situación, lo que dice Luis, es verdad, al Partido Popular le va a morder, posiblemente por la abstención, le va a morder el Partido Socialista y le va a morder Ciudadanos. Es el momento para lanzar unas elecciones.
Y con una ventaja añadida en estos momentos, ¿dónde se apoya Pedro Sánchez fundamentalmente? Lo decíamos antes, en el ala más proclive a pactar con Podemos. Unas elecciones en Andalucía en estos momentos para Podemos serían letales, porque
¿así?
Se visualizaría una caída en Andalucía, que es un territorio donde, en teoría, el mensaje de Podemos debería poder tener un poquito de eco. ¿Eso qué resultado tendría? Pues tendría el resultado de quitarle apoyo a Pedro Sánchez en el sentido de lanzar un mensaje de, chico, la estrategia de confluencia con Podemos es errónea, fíjate, van a la baja. Entonces,
no, y sobre todo otra cosa, que además de ir a la baja, que es que Teresa Rodríguez te ha montado las mareas en Andalucía. Y es que, claro, en una campaña en la que...
No, un momento. Teresa Rodríguez se ha subido al carro de mareas que monta otro. Bueno, ¿se refiere usted a la sanitaria, a Espirimán?
No, pero no a las mareas en la calle de Espirimán, no.
Vale.
A que le dijo...
Ah, el partido de las
claro,
mareas.
Claro, el partido de las mareas, la marea andaluza como siglas separadas. Y claro, que se refleje también en España, que en Andalucía tampoco es Podemos, y que Teresa Rodríguez y el Kichi digan, ojo, que te habrás cargado a los anticapitalistas en Madrid, pero que en Andalucía el que vas a venir invitado, si acaso, eres tú. Además, hay otra clave, ¿no, Nieves?
Sí, hay otra clave que, además, como acabamos de hablar con Pedro de Tena, él mismo lo escribió en Libertad Digital hace ya unos meses, el factor del caso de los ERES. Imaginaos, si hay adelanto electoral en Andalucía, puede que, como tal y como va la justicia en España, no haya sentencia para entonces, y esto le puede beneficiar muy mucho a Susana Díaz. En el caso de que, al final, se celebraran las elecciones cuando toca y hubiera sentencia condenatoria para algunos de los cargos socialistas, eso podría ser letal para Susana Díaz.
Luego, no es tontería, es decir, que Susana Díaz, si le sale bien esa jugada, reafirme su posición en Andalucía, significa que tú ya tienes el sillón asegurado para otros 4 años y Pedro Exacto. Sánchez no lo tiene asegurado. O sea, aquí lo de la silla segura, cuidado, porque es que da un calorcito que no veas. Si fuera de silla segura, se pasa un frío y desde esa posición le puede esperar a Pedro Sánchez. O sea, yo no descartaría que hubiese un adelanto electoral en Andalucía, no lo descartaría.
Yo lo que a mí lo que sí que me cuesta mucho creer es que se vayan a juntar el PP y el PSOE en Andalucía. Valencia. Vamos a ver, yo lo que tengo claro es que en las próximas convocatorias electorales...
No, pero yo no hablo de allí.
Que puedan llegar... Bueno,
hablo de estrategia para Madrid.
Sí, para Madrid.
O sea, para Moncloa.
Sí. Porque digo que a mí lo que me cuesta... Vamos, yo lo que creo es que de cara a las próximas convocatorias electorales que va a haber en España, lo que está claro es que esas elecciones, todas, y en autonomías, en ayuntamientos, se van a ganar desde el centro, porque es el extracto ideológico que más se está ensanchando en los últimos tiempos. Está menguando la extrema izquierda, el socialismo, pues no sabemos exactamente dónde está, y es la parte de Ciudadanos la que está creciendo más. La gente está volviendo ya a recuperar cierta esperanza en la economía, etcétera, etcétera. No se fían del Partido Popular, etcétera. Yo lo que creo es que en Andalucía... tendría que estar Susana Díaz tentándose las ropas, porque yo creo que por primera vez vamos a ver, y creo que Andalucía será una de las primeras, uno de los primeros lugares donde el PP y Ciudadanos puedan arrebatarle al Partido Socialista, que de manera histórica ha tenido el poder allí, le puedan arrebatar el poder. Y desde ese punto de vista, a Susana Díaz le conviene tener bien atado a su próximo socio de gobierno, que es Ciudadanos, al que ha sido hasta ahora, perdón.
Ahora, decía algo Luis del Pino, y es verdad, que como los intereses, Carlos, de todos no confluyen, es decir, a lo mejor lo que le interesa a Pedro Sánchez le puede venir mal a Lambán, lo que le viene bien a Armengol le puede venir mal a Page, lo que le viene bien a Rajoy le puede venir mal a Feijó, lo que cree Montoro que es bueno para al de Castilla y León le hace la puñeta. Cada uno va a ir a defender, yo cada vez lo veo más claro, que cada uno va a ir a defender lo suyo. Y para defender lo suyo se va a liar con quien... Le venga bien. A lo mejor a Susana Díaz le viene bien aliarse con... Pero es que la noticia que lleva ahora mismo el país, presidentes del PP y del PSOE pactan un frente común en financiación y urgen a negociar antes de las elecciones. Claro, Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia se han reunido en León para coger y decir, oye... Que nos hace polvo este de Montoro. Ya, pero es que es de tu partido. Y dice, ya, pues que a nosotros no nos hace caso, todavía peor. Dice, pues venga, empecemos a presionar. Y tú fíjate que entente, ¿eh? Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia reunidas en León, el sitio desde que el que más le están tirando de las orejas al gobierno de Rajoy.
Sede de las primeras cortes democráticas de este país.
Pese que
alguno, no fue Cataluña.
Pese
no,
que
no,
alguno lo olvide.
En León es. Mañana tiene un desayuno la vicepresidenta con el alcalde de León aquí en Madrid. Soraya Sáenz de Santa María.
Con el alcalde de León.
Sí, vamos a preguntar
bueno,
por esto.
Bueno, vamos a andar.
El tema de la financiación autonómica, que es el trasfondo de gran parte de todo esto, no digo de todo, porque yo siempre he pensado que el tema económico hace tiempo que dejó de ser la clave del tema nacionalista. En estos momentos ya es una base de adoctrinamiento que los convierte a los separatistas, que ya no son nacionalistas, en auténticos seres programados para ir directamente hacia la independencia, ¿no? Independientemente de lo que acabe ocurriendo con la financiación. Pero para las cúpulas que pretenden manejar esos movimientos, la parte de financiación autonómica es el sustento. De los ANC, Omnium, AMI, etcétera, de turno, de las distintas agrupaciones estas que te pretenden montar, por ejemplo, ahora en Asturias con lo del Bable. Es decir, la forma de alimentar y empezar a crear tus propios ejércitos nacionalistoides es la pasta. Y esa pasta se reparte en la financiación autonómica. Cuidado con la batalla que se puede plantear aquí. O sea, Madrid tendrá mucho que decir. Madrid es el gran paraíso, por decirlo de alguna manera, de las herencias y donaciones.
Y,
¿qué va a ocurrir?
Y hoy ya le estaban diciendo a Rajoy que, por favor, dé los candidatos cuanto antes para las elecciones autonómicas y municipales. Pharma Factory, Nieves.
¿Conoces ya el depósito Facto? Bueno, pues tiene
no
muchísimas
ventajas.
Si lo llevamos
diciendo aquí desde hace tiempo.
Cada tres meses da frutos, te liquida los intereses generados y además recuerda que Facto es un depósito online en el que tú decides el día exacto de vencimiento entre 3 y 60 meses. Para tres meses, 0,25% TIN ITAE, para 12 meses, 0,75% Tinitain y para 60 meses, 1,25 Tinitain. Desde 10.000 euros, esta es la oferta para particulares. Y ya sabéis que de acuerdo con la normativa relativa a esas obligaciones de información y clasificación de productos financieros, hay una escala de riesgo que va del 1 al 6, siendo el 1 menor riesgo y el 6 el que representa mayor riesgo. Bueno, pues al depósito Facto se le ha asignado el riesgo 1, el de menor riesgo, el color verde por tu interés. Entra e infórmate en cuentafacto.es, que es una marca comercial de Banca Pharma Factoring.
A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, lo acabábamos de adelantar, me traes más datos. Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón se ponen de acuerdo para exigirle a Montoro un nuevo modelo de financiación autonómica. Aquí hay PP y aquí hay PSOE.
Presidentes del Partido Popular, presidentes del Partido Socialista, que han firmado una declaración institucional que se han comprometido este lunes a coordinarse en financiación autonómica para que se tenga en cuenta la despoblación de sus comunidades y envejecimiento, han dicho ellos, de sus ciudadanos. Ha sido Juan Vicente Herrera el que ha desgranado el contenido de este documento.
Entendemos que deben en el nuevo modelo tenerse en cuenta en mayor medida variables que son las que en nuestras comunidades autónomas están determinando el coste específico de esos servicios, como son los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad.
Bueno, todas estas comunidades autónomas que citabas, Dieter, Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón, coinciden en que es urgente abordar la renovación del sistema de financiación autonómica. Y antes decíamos que estábamos a la espera de que se hiciera oficial, y ya lo es. El Eurogrupo ha dado su apoyo a la candidatura de Luis de Guindos para el puesto de vicepresidente del Banco Central Europeo. Lo acaban de confirmar, como decimos, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona. Sin sorpresas, Luis de Guindos era el candidato que reunía mayor consenso, y además su rival, el irlandés Philip Lane, bueno, pues ha decidido retirarse en el último momento con el objetivo, ha explicado él, de garantizar que la decisión fuese tomada por consenso entre los socios europeos. Una de las primeras reacciones, la del francés Bruno Le Maire, que dice que su elección no supone cruzar una línea roja en lo que respecta a la independencia de la institución. Más cosas de esta tarde. El gobierno que asegura que en los próximos días, y esto es interesante, va a poner sobre la mesa varias ideas para ayudar a las ONG tras el caso, la polémica, el escándalo de Oxfam. Ana Borges, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El secretario de Estado de Cooperación está estudiando cómo ayudar a las ONGs de ayuda al desarrollo a superar la situación creada después de que Oxfam Reino Unido haya admitido casos de abuso sexual de su personal en Haití en 2010. Fernando García Casas se ha expresado así preguntado por la petición de varias ONGs de que se estudien cambios regulatorios para poder compartir entre ellas más información cuando se den casos de trabajadores despedidos por acoso o abuso. Según ha dicho, esta reflexión estará lista en unos días y podrán aportar algunas ideas.
Gracias, Ana. Y esto también va a interesar a nuestros oyentes, principalmente Dieter, a los taxistas. Sepan que este lunes la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, se compromete a buscar soluciones al sector. ¿De qué se trata? Ida Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hablamos de tres pasos muy importantes. El primero, pedir un informe jurídico para saber si la Comunidad de Madrid puede tener más competencias para regular la VTC. Modificar el reglamento del taxi para que se incorpore traspaso o cesión en la explotación del vehículo y pedir al Ministerio de Fomento que endurezca las sanciones a las VTCs. Todas las asociaciones del taxi han calificado de fructífera y paso importante la reunión mantenida con Cifuentes.
Y este miércoles Pablo Iglesias va a participar en un acto en apoyo a la candidatura del bolivariano Evo Morales a la presidencia. Y Dieter, ¿a que no sabes con quién comparte cartel?
A ver, Evo Morales, Pablo Iglesias, aquí me falta un clásico.
Bueno, pues si te parece nos lo cuenta Miriam Muro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues José Luis Rodríguez Zapatero,
¡hombre!
Expresidente y líder de Podemos van a coincidir este miércoles en un encuentro bajo el lema Por Bolivia con Evo, organizado por la Asamblea de Apoyo a Bolivia. La intención de este acto es mostrar su apoyo a Morales como candidato a las presidenciales de 2019, asunto polémico dado que el Tribunal Constitucional de ese país ha autorizado a Morales a ser candidato de nuevo por cuarta vez, a pesar de que la Constitución limita a dos el número de mandatos. Sorprende que Podemos apoye este fin, dado que aquí en España se han mostrado a favor de esa limitación de mandatos apoyando la propuesta de Ciudadanos. Eso sí, cuando afecta a Mariano Rajoy.
Gracias, Miriam. 6:04 de la tarde. Vamos también a ver en este punto cómo se circula a estas horas por las carreteras españolas. Dirección General de Tráfico, Silvia Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El tráfico en las carreteras españolas empieza a complicarse. En Madrid encontramos tráfico denso de entrada a la capital en la 1, en Alcobendas y el Nudo Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30, la 6 en el Plantío y además complicaciones de salida de Madrid, en la 3 en Rivas Vacia Madrid y la 5 en Móstoles. Además, retenciones en varios tramos de la M40 en la zona de Hortalezas hacia la 2 y entre Coslada de Vicálvaro sentido a 3. Además, en Barcelona, congestión en la ronda B10 y B20 hacia el Nudo Trinidad, la B23 en Papiol hacia la AP7 y la B30 en Cerdayola del Vallés hacia el enlace con la C58. En Ourense seguimos pendientes de un accidente que se ha producido en la A52 en todo en sentido decreciente. No hay retenciones en esta vía, pero sí que tengan precaución si van a circular por aquí porque van a encontrar el carril izquierdo cerrado. En Sevilla, tráfico lento en la ronda S30 en el puente del Quinto Centenario en ambas direcciones, y en las carreteras valencianas, complicaciones en Valencia, en la 3 en Coa de Poblet hacia la capital del Turia, y en sentido hacia Puerto, en la V30 en Chirivella y la CV30 en Paterna. Además, en Castellón, la avería de un vehículo está complicando la circulación en la CV17 en Castellón de la Plana hacia la rotonda del peaje sur.
Bueno, ahora comentamos lo de Zapatero, Evo Morales y Pablo Iglesias. Pero a propósito de Pablo Iglesias, estaba Miriam Muro indignada con algo que ha escuchado hoy al líder de Podemos. El inicio del titular en Libertad Digital es: Iglesias manipula de nuevo. Ahora os explico de qué va todo este asunto, pero antes, Iglesias tiene el pelo muy largo y necesita un buen champú.
Melenón tiene Pablo Iglesias y necesita un buen champú. Y el buen champú se llama Nouvelle Insulé, elegido cosmético capilar más efectivo el año pasado, en el año 2017. Además, valorado por profesionales, por periodistas y por consumidores. Ya sabes, Juan Pablo Polvorinos, que Nouvelle Insulé no es solamente un champú, que cada vez que lavamos el pelo estamos aplicando un tratamiento capilar bajo la ducha, que retrasa la aparición de las canas, que mejora los problemas de caspa, que da muchísimo más volumen y que fortalece para aquellos que tengan cabello fino. Y si se te cae el pelo, Nouvelle Insulé, cada vez que te laves el pelo, utiliza Nouvelle Insulé. No te arrepentirás de esta oportunidad.
Ah, y si lo hubiéramos conocido antes.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Estamos aquí de tertulia con Juan Pablo Polvorinos, con Carlos Cuesta, con Luis del Pino. Y qué sencillo es poderle contar a los oyentes las bondades de nuestros anunciantes cuando tenemos a gente tan colaboradora. Por ejemplo, Juan Pablo.
Sí.
En tres palabras, como dirías tú, ahorro energético.
Quiero un Toshiba.
Luis del Pino, en tres palabras, como dirías tú, contribuir a la mejora del medio ambiente.
Quiero un Toshiba.
Carlos Cuesta, queremos agua caliente, queremos bomba de calor en invierno y aire acondicionado en verano, en tres palabras.
Que os iba a decir, queremos un Toshiba.
Ya hay quien el que tiene que meter su cuñita. Así de sencillo. Quiero un Toshiba. Sí. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Estabas tú esta mañana un poquito mosca, estabas preparando noticia, porque a mí también, cuando he escuchado el corte en el boletín de los servicios informativos de esta casa, yo he dicho, pero ¿cómo es que nadie le ha, con datos, le ha llevado la contraria? Entrevista en Radio Nacional de Pablo Iglesias. Y dice esto.
A mí, si algo me enorgullece como español, es la escuela catalana. Y cuando vemos los datos, tanto datos a nivel internacional como datos del Ministerio de Educación, vemos que los niños y niñas en Cataluña están por encima de la media con respecto al resto del Estado. Bueno, tenemos que estar orgullosos del sistema educativo que existe en Cataluña. Y sería inaceptable que un grupo de corruptos viniera a destruir algo que funciona muy bien en Cataluña y que es además una referencia mundial.
Claro, yo cuando lo he escuchado, Miriam, he dicho, pero si yo juraría que nosotros hemos dado los datos de educación últimamente y Cataluña no está liderando nada. Bueno. Y ahora leo en Libertad Digital, Iglesias manipula de nuevo. ¿Sacan los niños catalanes mejores notas que los del resto de España, Miriam?
Claro, porque esa era su primera frase, Dieter. Pero después, unos segundos después, en esta misma entrevista, decía otra, pues que ya nos dejaba sospechar. Escuchamos a Pablo Iglesias.
Insisto, cuando se examina a los niños y a las niñas catalanes, resulta que tienen puntuaciones mejores que niños del resto del Estado.
Y nos hemos puesto a buscar si es verdad que los niños catalanes pues obtienen puntuaciones mejores. Y en el último informe PISA, este de 2005, los alumnos de 15 años en España pues lograban una media de 493 puntos, por ejemplo, en ciencias, 496 en lectura y 486 en matemáticas. Esto era una media general y luego nos íbamos a buscar por comunidades autónomas. Y empezábamos a mirar, por ejemplo, Dieter, en ciencias, los primeros, Castilla y León, los segundos, Madrid, los terceros, los navarros, los cuartos gallegos, los quintos, los aragoneses y ya en sexto lugar estaban los catalanes. Y algo muy parecido pasa también en lectura y matemáticas. Son las tres cosas que se miden en ese informe PISA que se saca cada tres años. Ciencias, lectura y matemáticas. En ninguno de los tres casos aparecen los niños catalanes en el número uno. Después también nos poníamos, no solo el informe PISA, nos hemos puesto a mirar otros informes para ver si en alguno de ellos de los últimos años pues los catalanes aparecían en el primer lugar. Por ejemplo, otro que hemos encontrado, uno que es que hablaba de la colaboración entre los alumnos para resolver problemas, pues también los madrileños estaban en primer lugar, luego Castilla y León, Navarra y ya más abajo Cataluña. Otro estudio que hemos encontrado también que se les hacía a los alumnos de cuarto de primaria de España, concretamente se basaba en 7 comunidades autónomas que se presentaron a esta revisión. Madrid, Asturias eran las primeras, luego La Rioja, luego Castilla y León y luego andaluces, los últimos los catalanes. Como ves, Dieter, no hemos encontrado, ni tampoco Pablo Iglesias nos lo ha dicho, ni nadie de Podemos, ese informe en el que los niños catalanes pues aparecen en el primer o en el segundo o tercer lugar, es decir, de alguna manera en ese podio. Es decir, Pablo Iglesias también decía que el modelo catalán es un ejemplo para ellos, incluso llegaba a decir un ejemplo mundial. Pues bien, pues Dieter, mira que tanto Domingo Soriano como yo nos hemos pasado la mañana pues buscando algún informe en el que se reflejasen esos datos de Pablo Iglesias, preguntando a Podemos, y no lo hemos encontrado.
Yo, de verdad, porque no he escuchado la entrevista, pero era tan clamoroso que no estaba diciendo la verdad. No digo que estuviera mintiendo, porque para eso tengo que darle una intención. Que hay quien pueda pensar que estaba mintiendo con...
Yo lo pienso.
Mira, Luis del Pino. Pero lo que está claro es que no estaba diciendo la verdad, pero era demasiado obsceno como para que alguien no hubiera... Que no sé si ha ocurrido en la entrevista y alguien lo hubiera dicho, pero oiga, ¿a qué datos se refiere usted para decir que los niños catalanes son los que sacan las mejores notas de España? ¿A qué datos se refiere? Miriam, una cosa más. En el boletín de las 5 de la tarde has contado algo de la número 2 de Podemos, de Irene Montero, que ha escrito en Twitter algo de la pulserita de España.
Pues sí, se refería a Luis de Guindos, Irene Montero, y han salido rápidamente los dirigentes de Podemos a valorar pues ese puesto del exministro. Irene Montero, muchas veces, ya sabes, Dieter, que hacen referencia a esos patriotas de pulserita. No les gustan aquellos que llevan la bandera de España en la muñeca. Una vez más, Irene Montero lo hacía para criticar al exministro. Decía, patriotas de los que abundan en el Partido Popular con España en la muñeca, pero la vida dedicada a defender a los buitres financieros, en referencia a Luis de Guindos.
¿Sabes por qué recurren tanto a lo de los patriotas de pulserita? Que hoy lo ha dicho Irene Montero respecto a Luis de Guindos y Pablo Iglesias respecto a lo de Marta Sánchez y la letra del himno. Pues si es que él mismo nos lo explicó. Era el año 2013, ¿verdad, Nieves?
Sí, en una conferencia en la Universidad de Santiago, creo recordar.
¿Por qué dice Irene Montero lo de patriota de pulserita de Luis de Guindos? ¿Por qué dice Pablo Iglesias, como ha dicho hoy? Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar primero el corte de hoy de Pablo Iglesias hablando del himno de Marta Sánchez.
Lo importante para amar a tu país, para amar a tu nación, para sentirte patriota, no son los himnos y las banderas. Son las escuelas públicas, son las pensiones, son los servicios públicos. A mí, ¿cómo decir? Si tenemos un himno estupendo, pero los niños están estudiando en barracones, si tenemos un himno estupendo, pero se vacía la hucha de las pensiones, si tenemos un himno estupendo, pero buena parte de nuestros jóvenes tienen que emigrar para buscarse la vida, pues a mí me gusta ser patriota poniendo el acento no tanto en las banderas y en los himnos como en los servicios públicos.
A mí lo que me hace sentir orgulloso de ser español es que en mi país nadie se muere fuera de un hospital porque tenemos unos magníficos profesionales sanitarios y un sistema público. Un patriota lo que tiene que defender es la sanidad, es la educación, y eso es lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Y luego que cada uno se emocione con los himnos y con las banderas que se tenga que emocionar.
Agradezco que en un gesto de sinceridad que le honra, en el año 2013 nos explicara el porqué de estas declaraciones.
La identidad España para la izquierda, una vez que terminó la guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco, y es un agregador con el que gana la derecha. No sé si os dais cuenta, yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, vamos, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los de servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera roja y gualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que la educación y la sanidad sea pública. La respuesta es no hay nada que hacer, perdimos la guerra.
Oye, más fácil es imposible.
Pero más fácil, de verdad, no sé, es que es un nivel, por ir por partes, vamos a ver, no haría bien este señor en leerse algo. Yo voy a dar un poco la radiografía, la acaba de realizar hace unos meses la Fundación Universidad Más Diversidad, de cómo están las escuelas en estos momentos en Cataluña, porque es conveniente antes de hablar leer algo. Bueno, de un total de 4.635 centros de infantil, primaria y secundaria, el número es muy redondo. Del que están ofreciendo en estos momentos una educación en castellano. Es cero. Voy a repetir el dato. De 4.635 centros de infantil, primaria y secundaria, el número es cero. Entonces, bien, o sea, a partir de ahí que nos cuente todas las milongas que quiera este señor. Si quieres poder tener una educación en castellano, te tienes que ir a un trilingüe privado que te cuesta aproximadamente unos 6.000, 6.400 al año si vas al más barato y tienes la suerte de entrar, o si no te vas a cifras que te pueden rondar los 8.500 por niño. Por niño. Entonces está bien que este señor, que le gusta tanto, según dice él, la defensa de la gente sin recursos, haya dejado la única posibilidad de ser educado en español, en Cataluña, a la gente que tenga una disponibilidad de, si tienes dos hijos, 8x2, 16.000 euros. Bien, según él, por lo visto, esto debe ser un derecho para todas las clases. Punto 2. Vamos a ver, este señor tiene una ligera confusión con respecto a lo que es el patriotismo, con respecto a lo que es el nacionalismo. La definición que acaba de realizar de ceder soberanía a Bruselas es una de las definiciones más nacionalistas que yo he visto en mi vida. O sea, una España potente y una España que piensa en el futuro, lo que está pensando es en tener alianzas. Nadie cede ninguna soberanía. Es decir, con toda nuestra libertad hay un montón de personas dentro de España que queremos el máximo peso posible en las instancias internacionales. Eso es lo que nos diferencia a los nacionalistas. Es decir, los patriotas consideramos que nuestro país tiene que ser lo suficientemente grande, lo suficientemente puntero, lo suficientemente líder como para pintar en todos los ámbitos. Si puede pintar en Estados Unidos, genial. Si puede pintar en Europa, genial. Si puede pintar en Hispanoamérica, maravilloso. Pero yo estas tesis nacionalistas de que tenemos que estar con la cabeza metida entre las piernas, ¿serán para él? Es patético. O sea, el país que este señor está dibujando es patético. 3, lo del tema público. O sea, si no defiendes lo público, es que ya no eres un perfecto ciudadano. Esto es una perfecta majadería. Vamos a ver, lo público es una opción que arruina. Porque te estás gastando los recursos públicos. Y si das entrada al capital privado, consigues tener mucha más inversión y muchos más servicios con menos dinero. No, y encima consigues implantación empresarial.
Si te ha explicado por qué hablaba de... Es que, de verdad, que es tan brutal. Un acto de sinceridad. Yo no sé si es que él pensaba que no le estaban grabando en ese acto o no. Pero claro, cuando él reconoce y dice... No sé si os fijáis el contorsionismo que tengo que hacer yo en los medios de comunicación cuando digo esos de los patriotas de los colegios, el patriotismo de los servicios públicos y no la pulserita, cuando en realidad es que no puedo hablar de España porque perdimos la guerra y ya no hablo de España. Digo, chico, pues ya no hay más. Acto de sinceridad.
Pero fíjate, Dieter, que hay una cosa que termina diciendo Pablo Iglesias en la frase pronunciada esta mañana en Radio Nacional, que es que no van a permitir que las manos de la derecha corrupta entren en la educación catalana, que es una referencia mundial. Yo había escuchado muchas veces hablar de la educación escandinava, de la educación en Corea del Sur, etcétera, pero de la educación catalana creo que no se habla especialmente por ahí fuera. Pero Pablo Iglesias termina diciendo que las manos de la derecha corrupta no entren tal. Si tú coge los informes PISA, Madrid está en la primera posición, la mayor parte de todos los indicadores,
Castilla y León.
Hombre, las manos de la derecha han estado ahí, no sé si corrupta o no corrupta, pero han estado ahí. Y si tanto le importan los informes de PISA a Pablo Iglesias, pues oye, serán las mismas manos de la derecha que quieren entrar en Cataluña las que han colocado a la educación a la vanguardia en Madrid y en Castilla y León.
El modelo escolar nace en 1990 con el programa 2000 de los Puyol. O sea, si Pablo Iglesias va a defendernos que los Puyol son unos tíos limpios, limpísimos y no tienen corrupción, pues adelante. Porque ya llegamos a la cosa más estrambótica que nadie puede defender. Es decir, el modelo educativo es el modelo de una determinada colección de personas que utilizan a su pueblo para atrincherarse ellos en el robo sistemático, alias los Puyol. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué nos está contando este señor? Que no entren los corruptos en el modelo educativo. Cataluña es la demostración de cómo la corrupción se cuela a través del nacionalismo barra separatismo en todas las instancias, pero por supuestísimo en la educación.
Es que además hay algunos datos, o sea, los alumnos castellanohablantes tienen unos problemas enormes en Cataluña para... Bueno, tienen un fracaso escolar del 73%. En el informe PISA, que me lo he estado leyendo antes, un informe de Convivencia Cívica Catalana, se utilizan puntuaciones de comprensión lectora atribuidas al castellano cuando en realidad son al catalán. Es decir, a los alumnos se les pregunta, ¿tú comprendes el idioma tal? Y te dicen, sí, bueno, pues no es en castellano. Lo que entienden los niños catalanes es el catalán. Cuando tú le preguntas a los alumnos en Cataluña por los autores de literatura más reconocidos en España, el 35% no aciertan. Perdón, el 35% solamente lo tienen de aciertos. El 79% en España es lo que aciertan con el resto. O sea, quiero decir, se conocen mucho más los autores españoles en España con el resto de la educación que en Cataluña. Y la consecuencia directa es que hay personas que son como Clara Ponsatí, que le preguntan hace 3 o 4 meses en una rueda de prensa, oiga usted, y empieza, es que sé hablar castellano, le hace una pregunta en castellano y tiene enormes dificultades para contestar. Eso es lo que genera la educación en Cataluña, que no saben hablar en castellano. Es así de fácil, así de sencillo. Si se respeta el derecho a decidir de los catalanes independentistas y tal, ¿por qué no se respeta el de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos? Pues eso.
Además, a mí lo que más me llama la atención del discurso de Pablo Iglesias es lo profundamente reaccionario. Es decir, es la antítesis de lo que debería ser un discurso desde la izquierda. Para empezar, bueno, por supuesto, recurre a todo tipo de falsedades simplemente para ocultar su problema que reconocía en esas declaraciones de 2013, que es que él con lo de España no puede, le supera. Y entonces, ¿cómo le supera? Pues se alía con cualquiera y con cualquier cosa que esté contra España. Pero eso chirría por el propio concepto de la izquierda y lo obliga a hacer falsificaciones muy curiosas. Dice, es que el patriotismo no consiste en los símbolos. Perdone usted, pero es que los símbolos no son algo... El himno no es simplemente un tararí-tararí, ni una bandera es un trapillo. El himno, la bandera, los símbolos representan a la nación. ¿Y qué es la nación, querido don Pablo Iglesias? La nación no es otra cosa que el conjunto de los ciudadanos. Es decir, la bandera o el himno simbolizan al conjunto de los ciudadanos. Y eso, digo yo, que él lo sabe porque el propio Podemos... Creo que tiene un logo, creo que tiene un color, creo que tiene una banderita.
Luis, o sea... Luis, y porque en la jornada de reflexión de las elecciones generales, Pablo Iglesias se fue a jugar al fútbol con la camiseta de la Segunda República, porque ha habido varios altercados de dirigentes de Podemos en parlamentos, ayuntamientos y demás, sacando la bandera de la Segunda República.
Luego, entonces, él es perfectamente consciente de cuál es el valor de los símbolos. Y él es perfectamente consciente, pero por supuesto lo oculta, de que alguien que tiene unas ideas muy parecidas a las suyas, que se llama Tsipras, en Grecia, ganó precisamente porque no se avergüenza ni de su nación ni de sus símbolos. Y por eso mismo Pablo Iglesias jamás podrá llegar a gobernar a España, porque se avergüenza de su nación y de sus símbolos. Pero una última cosa que quería comentar con todo esto. Pablo Iglesias, que dice que lo importante son los barracones y la sanidad, bueno, pues entonces explíqueme qué hace usted aliándose con lo peor de un sistema, el autonómico, que en el último cálculo que se hizo, que fue aquel que hizo UPyD hace años, resulta que nos cuesta 50.000 millones de euros extra al año. ¿Sabe don Pablo Iglesias cuántos barracones se podrían quitar? ¿Cuántos quirófanos se podrían abrir con 50.000 millones de euros extras al año?
Si es verdad que lo que le interesa son los barracones y los hospitales, ¿cómo es posible que su partido en Ibiza esté dejando a hospitales sin médicos porque no tienen el requisito obligatorio del catalán? ¿Cómo es posible que lo que le preocupe sea...
Bien traído, bien traído.
Que lo que le preocupe sean las listas de espera y los hospitales, cuando en Cataluña, en los hospitales, las listas de espera son lo que demandaba la gente y estaban ahora con otra cosa. Pero perdona, es que tengo una noticia que le he tenido que preguntar a Nieves dos veces si estaba bien, si era verdad, si la fuente era fiable y si no se trataba de un fake news, porque aquí insisto, ahora mismo con el tema de la desinformación te puede estar soltando bajo la apariencia de que es una noticia de verdad alguien que la está creando simplemente para luego, cuando se demuestre que no es verdad, desacreditarte. Me resultaba tan increíble, aunque ya me crea que puede pasar todo, pero digo, pues esto no puede tener sentido. Creo que la noticia, la fuente es fiable.
Viene de una fuente fiable porque viene del diario ABC. Y la noticia es que hay dos editoriales catalanas que van a borrar de todas sus novedades literarias la página 155 en protesta por la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno. Dicen en un comunicado, porque han emitido un comunicado, que el artículo 155 se eterniza en nuestra vida cotidiana y nosotros lo que queremos es pasar página. Pero investigando un poquito más sobre estas dos editoriales, son el Ara Llibre y Ámsterdam, son editoriales que están publicando novedades, supongo que os sonará Antonio Baños y supongo que son de las CUP, y os sonará una diputada de Esquerra que se llama Jen Díaz. Bueno, pues estos dos publican con estas editoriales que han decidido borrar la página 155
pero
de todos sus
libros.
Pero la
página 155, supongo que en el libro de Baños será esa donde decía lo de picha y tal, ¿no?
Sí, sí, metiéndose con los andaluces, que por cierto la presentadora de MasterChef, Eva González, le contestó muy bien, sí, defendiendo.
Sí, lo más suave que le llamó fue Carajote.
Sí, sí, Carajote, que hoy Pedro de Tena escribe un artículo extenso sobre la historia del Carajote. Pero se llega a tal totalitarismo que se criminaliza un número. O sea, esto solo se ha visto en los peores momentos de la historia, en el momento de criminalizar un número, decir, oye, la página 155 se tiene que borrar de nuestros libros, sí, pero bueno, se han vuelto locos.
No exageremos, ¿eh? En China usted va a los hoteles y no hay ni planta 13, porque trae mala suerte para los occidentales, ni planta 4, que es el número de la mala suerte para los chinos, ¿no? En este caso, pues el 155 ahora ha pasado a ser el número de la mala suerte para los separatistas. Pues bueno, cada uno está loco como quiere.
Pues estos quieren hacer lo mismo. Si no ves el 155, bueno, pues entonces no existe.
Yo tengo toda la sensación. A ver, me gustaría ver la cuenta de resultados de las dos gloriosas editoriales y ver las cifras de ventas de los gloriosos libros, porque, vamos, si todos los greatest hits que tienen por ahí son los de este señor y lo de esta diputada, pues me imagino cómo debe estar su cuenta de resultados.
A que no les va tan mal, Carlos.
Pero voy por ahí. Yo tengo toda la sensación de que en estos momentos hay por ahí una serie de, entre comillas, negocios que de negocios no tienen nada más que pasar la boina de las subvenciones públicas, que están haciendo toda la exhibición del planeta para que, como saben que en el fondo se va a quedar el nacionalismo allí, se va a quedar el separatismo, están haciendo méritos para, o sea, yo el primero, he quitado los 155 y le juro que a las 15:05 paro y dejo de comer el bocata, y le aseguro que a las 17:14 voy al baño para defecar. Dice, mire, oiga, de verdad, deje de hacer el idiota, a ver si alguno de todos ustedes consiguen sacar adelante un negocio simplemente por méritos, no por intentar pasar la boina pública.
No, tenemos en Cataluña hay un grave problema, porque hay un problema psicológico, es decir, se ha desarrollado una mentalidad sectaria, pero no en el sentido de bandos, sino de secta pura y dura. Y además lo vemos en muchas de las actitudes de los separatistas, que ya rozan casi la paranoia. Y la paranoia mezclada con algo religioso. No sé si se acuerdan ustedes de aquella velada de oración con velas por Artur Mas cuando no iba a salir elegido presidente, o de lo de las velitas cuando los Jordis ahí en
sí,
la
que,
diagonal.
Que la acera pringó las calles y las motos se pegaban unos guarrazos.
Se han convertido en una secta y haría falta tratamiento psicológico masivo. Pero claro, yo no sé si hay suficientes psicólogos en España con título de catalán para poder entrar en la sanidad pública catalana.
Hace tiempo, ¿no?, que Pepe García Domínguez dijo: en el Piolín no nos mandéis más policías, mandarnos psicólogos. Por eso me parece una decisión que hay que comentar, la de una empresa como SEAT, que es así, que se dedica a ganar dinero vendiendo sus productos, de la elección del nombre que acabamos de conocer hace unos minutos. Los oyentes de este programa, los que tienen más memoria y los más fieles, recordarán que hace unos meses, no sé cuándo, pero no sé si fue la temporada pasada o la temporada pasada, entrevistamos al alcalde de Ávila, porque Ávila se estaba volcando para que el siguiente nombre que iba a elegir SEAT para uno de sus modelos fuera el SEAT Ávila, que además creo que podía ser un todoterreno, y decía, pero si es que así la gente de Ávila somos de esta manera, tal, y estaban haciendo una campaña para a ver si tenían esa suerte. Dice, hombre, pues si ya lo tuvo SEAT Ibiza, lo tuvo SEAT León, SEAT Málaga, ¿por qué no SEAT Ávila? Bueno, se ha quedado a las puertas, ha quedado segunda Ávila, superada, atención, por Nieves.
Por Tarraco, que es el primer modelo de SEAT con un topónimo catalán, porque SEAT ha venido bautizando a sus modelos con infinidad de nombres, como los que acabas de recordar. Recordamos Ronda, Ibiza, Málaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Córdoba, Arosa, León, Altea, Ateca y Arona. Había ese brainstorming, esa consulta popular para bautizar el siguiente modelo, y es verdad que Ávila se ha quedado a las puertas, pero finalmente se ha impuesto Tarraco. El 35% de los votos los ha recibido para que el nuevo Todo Camino, que es el más grande de esta gama de la marca, se llame así, y detrás de Ávila, Aranda y Alborán.
Pues a mí me parece muy bien.
¿Y ha sido por votación?
Ha sido por votación popular, sí. Tarraco recibió 51.903 votos válidos.
Me parece muy bien, porque Tarraco además es el topónimo latino, o sea que yo creo que... Y además es una de las principales ciudades de Hispania. Anterior, muchísimo anterior a todas las milongas independentistas que a través de la historia intentan convencerte de que Cataluña tiene 1.000 años de historia y tal. Bueno, pues Tarraco tenía muchísimo más y formaba parte de Hispania, que como todo el mundo sabe, todos sabemos...
Y en la actualidad forma parte de una preciosa comunidad autónoma, que es Cataluña, preciosa comunidad de España, y Tarragona, pues es una de las ciudades más bonitas. Yo siempre recuerdo cuando fui de pequeño a Tarragona y me sorprendió aquello de con mi madre preguntando por la calle, oiga, este sitio, y dice, está lejísimo, nos ponemos a andar y era 5 minutos. Y decimos, pero bueno, ¿qué sentido de la distancia hay en este sitio tan raro, no? Para quienes veníamos de...
Anda que como sean listos los de Tabarnia y se apropien del SEAT Tarraco. ¿Eh?
Anda que como SEAT saque un SEAT que se llame SEAT Tabarnia.
Bueno.
Lo parten.
Coche oficial de la Generalitat. Sí. SEAT Tabarnia.
Puigdemont se compra un Tabarnia. De las editoriales tenías más datos, ¿no?
Tenemos más datos porque os he dicho que son dos sellos editoriales, Ara Llibres y Ámsterdam, y al parecer estas dos editoriales pertenecen a una cooperativa. La cooperativa se llama Som Ara Llibres. Y a que no sabéis quién es el presidente del Consejo Rector de esta cooperativa, de este grupo editorial.
Es decir, quitan el 155, ahora mismo no caigo, Nieves.
Que todo queda en casa.
Oriol Soler. Hombre. Oriol Soler. Claro. ¿Sabéis?
A este se le conoce bien, Carlos.
Y bueno, le conozco yo bien y le conoce bien un señor que se llama Jaume Roures.
Efectivamente. Sí. ¿Sabéis cuánto dinero captó en subvenciones del Departamento de Cultura del gobierno catalán? 467.263 euros.
Pues será en una de las partes, exclusivamente. Te digo que nosotros en Noque Diario le cogimos...
Sí, pero esto solo con esto, Carlos.
Claro. Si me está escuchando el gobierno catalán, yo, por ese módico precio, el día que cumpla 155 años, cumplo 156.
¿Eh? No. Este es... Bueno, ahora lo compruebo, pero creo recordar que aquella página web, y nunca mejor dicho página web, porque era una página, por la cual se cobró un potosí, ahora busco la cantidad, que era una página, era de este señor. Creo recordar que era de este señor, pero este señor tenía otra productora que se llamaba Databat, por la cual creo recordar que los contratos, ahora lo confirmo, pero creo que ascendían 1,5-1,6 millones de euros. Oriol Soler ha sido lo que ellos llamaban, dentro de lo que consideraban ellos el cuartel general, el Sanedrín del golpe, era el encargado de todo el control de los medios. Y cuando digo el control de todos los medios no me refiero a los públicos, me refiero a los públicos y los privados. Este señor repartía las subvenciones dependiendo de si eras bueno, es decir, buen separatista, o si eras malo, es decir, constitucionalista. Este señor tiene grabadas conversaciones que las dimos en OK hace 19 de diciembre, para más señas, en las cuales aparecía una conversación en la que Oriol Soler le llama a Jové. Jové era el comandante en jefe del golpe por debajo de Junqueras, Puigdemont, etc.
El que lo escribió todo en la libretita para escribir un libro para Planeta.
Moleskine. Bueno, la capacidad de mando que tenía este señor Oriol Soler era tal que a las 9 de la mañana, me parece que es, le llama y le dice, te tengo que ver inmediatamente. Bueno, a las 9 y media se baja el comandante en jefe del golpe a recibir al señor Oriol Soler. Y Oriol Soler le explica, tengo una reunión a las 11 y media, me parece que era, con Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Explícame las cosas muy claritas porque no les puedo ir con cosas generales, les dice literalmente. Y le dice, y después de verles, me voy a ver a Robles. Eso está grabado. Eso es el inicio de todas las relaciones de este señor. En estos momentos la Guardia Civil ha admitido ya, obviamente, que este señor forma parte, Roures, del Comité Estratégico. Pero el que les cuadraba a todos ellos es Oriol Soler, alias el paso la boina porque vivo de maravilla gracias al negocio del separatismo. O sea, a esto es a lo que yo me refería. Fíjate, Nieves, que yo no sabía que era este señor el que estaba detrás. Pero es que tiene todo el tufo. Yo es que ya, de verdad, la mandanga esta de las autonomías, la mandanga del separatismo. Vamos a dejarnos de historias. O sea, esto es un negocio. O sea, hay una colección de señores, y no es una colección pequeña, es decir, hablamos de todo un ejército de señores que están viviendo de absorber nuestros impuestos, nuestros fondos, para crear esto. Y con esto inyectan el separatismo, inyectan el odio hacia España, inyectan la división entre todos nosotros. Esto es lo que defiende Pablo Iglesias. Esto es lo que él llama modelo educativo, esto es lo que él llama libertad de prensa. Esto no es libertad de prensa. Esto es una labor de ingeniería social que encima la pagamos nosotros con nuestro dinero y es contra nosotros. Y a él le fastidia que haya gente como yo, oye, que llevo tan orgulloso bandera de España, oye, siempre que puedo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque quiero a este país. Eso es lo que defendía Marta Sánchez. O sea, yo entiendo que esta gente que va en contra de todo no entienda lo que es eso. O sea, hay algunos que nos dedicamos a intentar crear un país, crear un país grande, crear empresas, crear empleo, y luego hay otros que se dedican a destruir o a llevárselo crudo. Bueno, pues ahí están los que rebañan las subvenciones, los que defienden ese comportamiento.
Por cierto, que has dicho, Pablo Iglesias, el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde hay un acto en Madrid en el que va a estar lo más granado, ¿no, sí, Polvorinos?
Pablo Iglesias con el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, con...
secretario general de Comisiones Obreras,
Unai Sordo. Y, hombre, lo que más llama la atención es que es un homenaje a Evo Morales, donde va a estar también Zapatero.
Zapatero y Pablo Garzón. Iglesias.
Bueno, Garzón ya... Sí, es verdad que está Garzón, pero que como que te sorprende menos.
Hombre, no, vamos ahora.
Un momento. Me están ustedes diciendo que Zapatero, Pablo Iglesias, UGT y Comisiones van a hacer un homenaje al señor que decía que comer pollo provoca homosexualidad.
Sí.
Ah, está muy bien, sí.
Uy, pues fíjate, entre otras cosas...
No me acordaba yo ya de aquella declaración.
Por las hormonas que le metían al la pobre animal, al pollo, quiero decir.
Entre otras cosas, eso le trataremos de cascar como pregunta a todo el que pase por allí, porque es a las 6:30. Pero no está mal, porque lo que están haciendo es una campaña de apoyo. Les ha salido mal con Correa, al que no le han permitido en Ecuador presentarse otra vez a las elecciones saltándose la ley. Pero Evo Morales, en la Constitución bolivariana, esa que tanto gustaba a Adriana Lastras, ¿os acordáis?
El Estado plurinacional.
El Estado de las tribus y plurinaciones bolivarianas dice que no te puedes presentar más de dos veces. Y Evo Morales iría por la cuarta, porque el Tribunal Constitucional, saltándose la Constitución de Bolivia, ha dicho que Evo Morales sí se puede presentar a las elecciones. Y aquí le vamos a hacer campaña, bueno, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, y José Luis Rodríguez Zapatero, que está tratando de recuperar todo lo que perdió en el Partido Socialista por lo que el resultado de su gestión le hizo a España. Y ahora hay una guerra. El otro día, Moratinos inicia la campaña a defender a Zapatero y su mediación con Nicolás Maduro. Y claro, faltaban varias firmas. La de Pérez Rubalcaba y la de sus vicepresidentes económicos, Pedro Solbes y luego Elena Salgado. Lo de Rubalcaba se veía claro porque, claro, un editorialista del País, que no paran de criticar las mediaciones en Venezuela, firmando luego lo de Zapatero, pero ojo al movimiento Zapatero porque llevamos ya dos noticias de este tipo, Nieves. El otro día, premio Carmen Chacón, entregado por Zapatero,
sí,
a Leire Pagín.
Eso fue el viernes por la tarde a las 7.
Acto en apoyo de Evo Morales, Zapatero, Garzón, Comisiones, UGT y Pablo Iglesias.
Quédate ahí, Dieter, comisiones. Porque a lo que se está dedicando
comisiones Zapatero...
O sea, comisiones, y déjalo ahí. Porque a lo que se dedica Zapatero desde hace un tiempo, y esto es, vamos, es que está más que claro y es evidente, está publicado, etcétera, es a poner el cazo en lugares, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Venezuela, y ahora ya pues intenta lo que se denomina abrir un poco el mercado. Se le ha quedado corto el nicho de Venezuela, o debe ser que ahí hay poco dinero, y entonces ya pues directamente a Evo Morales.
Hay que ampliar la globalización. Pues,
sí, o sea, y globalización. Es verdad, oye.
Fíjese usted que yo sospecho que lo de Zapatero con Venezuela, más que cuestión de comisiones o que cobre por la mediación, que no sé si cobra o no cobra, yo creo que el problema que tiene es otro. Es que como caiga el régimen de Venezuela, pues...
¿Información?
A lo mejor salen muchas informaciones, ¿no?
Uy.
Pienso yo que puede ir por ahí el asunto.
Uy, por pero cierto, noticia, no sé si tenemos el sonido, pero sí tenemos las declaraciones de Luis de Guindos, que... Después de retirarse el irlandés y de que ya solo queda uno, ha dicho esto.
Todos éramos perfectamente legítimos, ¿no? Yo tengo experiencia en el ámbito de política económica, especialmente en el ámbito del sector financiero. Siempre he defendido la independencia. Dejaré de ser ministro, les he dicho, en los próximos días. Y además la independencia del Banco Central Europeo está garantizado desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de personal de sus decisiones, por los estatutos y por el mandato que tiene el Banco Central Europeo. Eso lo voy a defender. Es decir, la independencia de los bancos centrales no solamente la defienden los banqueros centrales, sino que hay muchísima gente que lo defiende, ¿no? Yo he sido uno de ellos, por supuesto.
En cuestión de días va a presentar su dimisión. Esto se ha adelantado. Se estaba hablando del 20, 21, 22 de marzo, cuando él fuera a presentar su dimisión por los plazos, pero claro, al no haber otro candidato ya no hay más que elegir, y dimisión del ministro de Guindos. Hay que empezar la quiniela. Bueno, quiniela no hay que empezarla porque hay como 60 nombres en circulación que se ha dado todo para... Lo dije yo, pues va a ser la ministra.
Yo desmiento que yo esté en ningún tipo de lista.
Se nos cae el favorito. Se nos cae el favorito.
Podemos desmentir también que Rajoy esté nervioso por esto, ¿no? Que esté inquieto en su silla,
yo,
que esté...
Yo me supongo que Rajoy, pues viendo el tipo de cosas que le gustan y tal, lo mismo nombra a Santivila o algo por el estilo.
El ex juez de Esquerra.
El ataque de la falta de independencia viniendo del Partido Socialista es gracioso. O sea, en el Banco de España la primera figura que hubo claramente de partido era esa persona, como se decía
el
anteriormente,
intocable.
Efectivamente el intocable, aquella persona que se denominaba por las siglas que aparecían en su camisa.
MAFO.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Que de hecho en la rueda de prensa él recalcó, sí, soy de partido y me siento muy orgulloso de ello. Y ocupó el Banco de España. A partir de ahí tuvimos el famoso ocultamiento de la situación de las cajas, él estamos en la Champions, él tenemos unas entidades financieras blindadas y acabamos metidos en un rescate de 60,000 millones de euros.
Entonces, por cierto, ahora tenemos un dirigente del Banco de España muy profesional, hay que decirlo todo.
Es María Linde, sí.
Sí,
sí, sí, sí, no tiene nada que ver, desde luego, con la gestión que hizo Miguel Ángel.
Contrario en la Audiencia Nacional. Porque mañana se da una vuelta por allí Narcís Serra.
Efectivamente.
¡Hombre!
Comienza el este de Cataluña Caixa y son 720 millones de euros. Lo que están en operaciones inmobiliarias y tal, pues eso. Que la gente habla mucho de Bankia y es verdad, pero lo de Cataluña Caixa tela lo que hubo allí.
Bueno, y esa es una de las piezas, porque hay varias.
Sí,
esa es la de los créditos hipotecarios, que según aparece literalmente dice, concedidos sin el más mínimo control de riesgos. Así aparece tal cual en la acusación. Y luego está la general, donde se habla de cómo se dotaban determinadas. En el caso de Serra eran dietas, en el caso de Adolf Todo, del directivo, eran subidas de sueldo. En la situación en la cual estaba ya la entidad, pues lo que dice Juan Pablo, o sea, convirtiéndose en la entidad número uno, que esto por mucho que lo repitan de determinados sitios, no es verdad. Caja Madrid no fue la número uno en necesidad de recursos. La número uno en necesidad de recursos fue Caixa Cataluña. O sea, yo entiendo que como debe haber por ahí una especie de comandita de señores que se han confabulado para que no se hable nunca jamás de Caixa Cataluña, es la entidad que más
agujeros
provocó.
Porque estoy seguro que mañana va a haber especiales, programas especiales.
En las están, ¿no?
cubriendo la pasarela de Narcís Serra en la Audiencia Nacional.
Están montando los trípodes ya.
Es que pilla demasiado cerca al Supremo y está Artur Mas con Neus Lluveras.
Tema no,
así que me parece a mí que una cosa va a tapar la otra.
Unirlas y cruzarle las preguntas, sí, que seguro que sale información.
Pues seguro que sí.
Hombre, yo creo que el del forúnculo quería atrasar la vista de hoy para que coincidiera con lo otro y así pasaba desapercibida Maleni Álvarez, ¿no?
Pues no creo que lo haya conseguido. Por cierto, hoy en el Enigma, Nuria Richard ha dicho... El enigma de hoy es una prima postiza de este compositor y cantante y ha puesto a Juan Gabriel. ¿De quién estaba hablando Nuria Richard? ¿Hemos tenido acertantes, sí, Nieves?
Ha habido muchos participantes, pocos acertantes, pero es verdad que ha habido...
Pues oye, oye, yo sé que ahora mismo me encanta ver la cara de Luis del Pino y de Carlos Cuesta porque están totalmente perchas. Pero hombre, si se está hablando de una prima postiza, Juan Pablo...
Yo creo que...
¿Lo sabes? Dilo, dilo, dilo.
No, 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 que me la juego, déjate.
Pero vamos, por favor.
No te juegas nada.
Pero no, si son, que no, que no.
Qué cobardes. El prima honor. Postiza de Juan Gabriel y ah, está en Suiza.
Vale, vale.
El enigma de hoy es la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel. Podríamos hacer hoy el nodo de los independentistas. Ana Gabriel, tras pasar por Venezuela y por Cuba, ha vuelto a Europa. En este momento se encuentra en Ginebra. Se trata de un viaje organizado bajo el título Estrategia de Defensa. ¿De quién se defiende Ana Gabriel? Claro está, de los déficits de garantías democráticas del Estado español. Lo dice su organización, esa que trabaja por la desorganización del Estado español tal y como lo conocemos. Ana Gabriel, nada más pisar la tierra del chocolate y la nieve, nada que ver con Colombia, se ha encontrado con el abogado especialista en etarras Olivier Peters. Cabe recordar que el que fuera candidato de la CUP, David Fernández, tenía el apodo del chofer de ETA, porque era el que acompañaba a Arnaldo Otegi cuando iba a Cataluña. ¿Y sus anfitriones, los suizos, se muestran receptivos? Gran pregunta. Gracias. El viaje de Gabriel y su comitiva busca la dimensión internacional de lo que podríamos llamar la gran mentira nacionalista. Puede que el tour Contrastes de Cuba a Suiza de la anticapitalista Gabriel acabe mañana, ¿o no? Porque tiene que presentarse el miércoles a las 9 de la mañana a declarar en el Tribunal Supremo ante el juez Pablo Llarena como imputada por rebelión. El viaje de la cupera forma parte de la campaña antirrepresiva Ni Una Más. Ya veremos si Cataluña se queda con una menos y se hace un Puigdemont. Desde el exilio, Gabriel se ha dirigido en un mensaje de voz a los militantes de la CUP.
Corren temps estranys, però poden ser també temps de canvis i no podem ni hem d'oblidar a cap de les persones represaliades.
Corren tiempos extraños. ¡Ay, tanto! Una anticapitalista refugiada en Suiza.
Oye, yo es oír esto, Nieves, y me agarro a Securitas.
Hombre, por tú y todos.
Por mí y por todos mis compañeros.
Totalmente, es que de hecho están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su alarma, que es la única con detección anticipada. Son muchísimas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes incluso de que entre en nuestra casa o de que entre en nuestro negocio. Y en Securitas Direct, que están para ayudarnos, nos quieren hacer una demostración gratuita. Quieren que seamos nosotros quien los comprobemos de primera mano. Para reservar esta visita, esta demostración gratuita, podemos llamar gratis al 900-130-900, 900-130-900 o entrar en securitasdirect.es.
Bueno, pues no ha estado nada mal, Luis del Pino. Hemos echado la tarde así como quien no quiere la cosa, ¿eh?
No, se pasa volando.
Claro, y mira, Carlos Cuesta, mira qué buen aspecto tiene. Desde que se hizo el seguro de salud...
Oye, ¿no hemos dado el ganador?
Ah, sí,
Norberto,
perdóname.
Norberto de Madrid, por Twitter, fue el primero.
¡El primero!
De los 5 acertantes, Norberto fue el primero.
Pues mira, Norberto, entras en el sorteo. Para la semana que viene daremos el ganador. Nieves, Aegon.
Aegon, Aegon. Desde 32,95 euros al mes podemos contratar este seguro de salud de lo más completo, con las máximas coberturas. No te lleves sorpresas de última hora y contrátalo en el 900-177-177, 900-177-177.
Por ejemplo, ¿usted juega en Extremera al fútbol con Junqueras? Pues si le da una patada en la pierna y se le lesiona, a Aegon.
A quien le daba era a los otros presos, a los que lesionaba Junqueras, ¿eh?
Pues sea, eso, eso.
Un poco leñero encima, madre mía. Sí, y sí, seguro sí. Que como a Luis Suárez, a él no le dicen nada.
Es un stopper.
Ay. Juan Pablo, escuchamos las noticias de las 7, de las 6 en Canarias y seguimos aquí en la sintonía de radio. Hasta mañana.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.